al secretario adjunto del Partido Comunista de la ciudad de Gualeguaychú, a Diego Sánchez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muchísimas gracias por venir, Diego.
No, por le voy a contar favor, a la gracias audiencia, por la invitación.
Le voy a contar a la audiencia que te viniste en bicicleta, hasta los estudios de Radio Nacional, aquí en Urquiza, al oeste, a la altura de la parada 11. Diego le dijo, Diego, veniste, así charlamos un ratito, y digo, vos sabés que se me rompió el auto. Bueno, fíjate cómo hace. Bueno, agarro la bici y voy. Qué grande, Diego, ¿Cómo estás?
Es el medio de transporte que uso habitualmente para ir a trabajar y todo, así que...
De escuela a escuela.
De escuela a escuela. Y bueno, hoy para venir a visitarlos a ustedes.
Qué bueno, qué
bueno.
Gracias
por la invitación.
Y aparte de agarrar la bici hoy con este fresquito, hay que ponerle muchas ganas.
Igual estoy transpirado. El trayecto fue largo.
Bueno, lo invité a Diego porque dije, bueno, hubo un plenario del Partido Comunista la semana pasada, fue el 27.
El 27, el sábado.
El sábado. Un plenario del Partido Comunista de aquí, de la ciudad de Gualeguaychú, donde se estuvo analizando el escenario político nacional, provincial y local. Y quisiera escuchar, y me encantaría que ustedes estén del otro lado acompañándonos también, analicemos de forma conjunta cuál es la visión que tiene el Partido Comunista acerca de todo lo que está pasando, porque estamos ya en época de elecciones, estamos prácticamente arrancando la campaña dentro de poquito nada más, y hay figuras que meten miedo, ¿no? La derecha, la ultraderecha, que está posicionada en la Argentina increíblemente, para algunos y algunas, hay esos personajes que realmente te llaman muchísimo la atención, que crecen en las encuestas, ¿no? A ver, las encuestas siempre hay que agarrarlas con mucho cuidado,
con
¿no?
Pinza.
Con muchas pinzas hay que agarrarlas exactamente porque... Pero bueno, esto es la realidad que atravesamos en el país. Bueno, contame, Diego, ¿qué es lo que estuvieron charlando en este plenario?
Bueno, tomo esto último que decís, sí. ¿No? Hablar del crecimiento de la derecha, que no es solamente un fenómeno que pasa en la Argentina, lamentablemente es un fenómeno que transcurre... Y ocurre en gran parte del mundo, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Que tiene...
Principalmente en Latinoamérica, ¿no? También.
En Latinoamérica, pero también podemos ver en Europa cómo han crecido. Digo, el caso de Italia refleja un poco eso. Bueno,
Le Pen en Francia.
Lo que pasa en Ucrania, digo... No podemos ser ingenuos, el gobierno de Ucrania, digo, más allá de todo lo que se ha montado con la ofensiva de la OTAN sobre Rusia y la reacción de Rusia que genera este conflicto bélico, desde el 2014 es un gobierno de derecha que ha sido violento, que se ha instalado en Ucrania. Entonces, digo, en ese contexto mundial también, digo, uno... o nosotros al menos tratamos de hacerlo desde las herramientas con las que contamos y eso, tratar de pensar el mundo en el que estamos viviendo y cómo eso nos afecta en nuestra patria chica, ¿no? Uh-huh. En nuestra cotidianidad. Y vemos un mundo complejo, un mundo con mucha complejidad, en donde no se termina de definir un escenario claro, donde hay una potencia mundial como Estados Unidos que pierde su hegemonía, sobre el liderazgo mundial, donde vemos bloques que se van conformando, un fuerte liderazgo de China como una alternativa distinta al imperialismo y al sometimiento norteamericano, y en eso vemos cómo Estados Unidos mira lo que ellos nos han definido a nosotros como el patio trasero, ¿no? Uh-huh. Y eso, sin duda... pone en tensión a la región y la vuelve, digo, y Estados Unidos se vuelve peligroso y violento. Por eso nos están mirando tanto y por eso también este fenómeno donde las derechas o los gobiernos de derecha se han instalado y han, por suerte, ha sido un periodo muy corto, digo, el de Macri fueron 4 años y así están... pasando, digo, lo que pasó en Chile y distintos escenarios, nos están mirando y están llevando acciones hacia nuestro continente. Por eso es muy importante cómo nosotros nos posicionamos en ese escenario, qué hace la Argentina en ese escenario de mundo multipolar que se viene. Y bueno, los comunistas desde ahí tenemos, ¿no?, una visión que apunta al fortalecimiento de esta mirada multipolar de integración regional, la necesidad de integrar la región sudamericana, latinoamericana, como un bloque que mire al mundo, que pueda establecer marcos de independencia económica, de desarrollo propio. Y creo que son los grandes desafíos por los cuales atraviesa el mundo y la región, ¿no? Y eso impacta indudablemente en nosotros como país, como provincia y como ciudad, ¿no? No somos islas. Y obviamente vemos con mucha preocupación que en ese escenario es donde las derechas empiezan a crecer, a fortalecerse, a ser potenciadas mediáticamente. Y empiezan a constituirse en un marco de crisis como una alternativa, ¿no? Y eso realmente asoma como un escenario sumamente peligroso. Por eso creo que las fuerzas democráticas del campo popular tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que no lleguen a ocupar ningún espacio de decisión, ¿no? De manejo del Estado, ¿no?
Recién decías algo, ¿no? Que duran 4 años porque no son movimientos que vienen a consolidarse dentro del poder, sino que vienen a cumplir un rol, una función, y luego si se tienen que ir no pasa nada, pero no es su objetivo consolidarse en un gobierno durante 8 años, creo, ¿no? Sino que vienen a hacer lo que tienen que hacer, lo pueden hacer en 4 años, pasó en el gobierno de Macri.
Sí, yo creo que hubieran deseado seguir en el poder. Creo que hubo una reacción importante de la población en la Argentina. Hubo mucha calle, mucha resistencia, que derivó en la construcción de una herramienta electoral que permitió que se fueran. No nos olvidemos que la deuda externa contraída por el macrismo
fue para la campaña.
Fue para que, el Fondo Monetario no viene a la Argentina solamente para suministrar esa inyección de dólares que se la fugaron, sino que viene a tratar de prolongar ese proceso financiándolo a Macri, que termina perdiendo la elección. Y que, hoy nos pone también en un escenario que fue mucho lo que hablamos el otro día en el plenario, de crisis social, ¿no? Producto de eso, para nosotros es determinante ese corsé que pone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que terminamos convalidándolo, en el marco del gobierno del Frente de Todos, que nosotros nos opusimos, como muchos otros sectores dentro del Frente, nos opusimos a que eso fuera convalidado. Porque, a la vista está, nos trae todas estas consecuencias económicas y sociales de las cuales no podemos salir. Y uno empieza a sentir, ¿no?, como este cansancio, este hartazgo de parecer no levantar nunca la cabeza a los sectores populares, ¿no? Estar permanentemente en crisis y luchando y peleando. Siempre hemos estado dando las peleas, ¿no? Pero siempre sabemos que hay escenarios o momentos en los cuales los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares avanzamos en derecho, construimos mejores condiciones económicas, podemos proyectar, pensar en lo mínimo indispensable, en tener una vivienda, en tener, estas cosas que cualquier trabajador, trabajadora sueña en algún momento de su vida consolidar y estabilizar, ¿no? Nos desorganizaron la vida, creo que dijo Cristina por allá, por el 2016 o 2017, ¿no? Y creo que desde ahí no hemos podido organizarla, ¿no? Nosotros somos integrantes del Frente de Todos y fuimos constituyentes y pero creemos que dentro de ese frente sin duda hay cosas que no se pudieron resolver o no se quisieron resolver y dentro de eso creo que tenemos que seguir llevando nuestras ideas, poniendo nuestras ideas en debate para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que claramente no van a poder ser con un plan económico diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Eso es un fuerte condicionante que tenemos y que nos puede condicionar a futuro si no hacemos algo con eso, ¿no? Uh-huh. Que fue un préstamo político y la respuesta tiene que ser política.
Uh-huh. ¿No? Diego, el gusto de saludarte y como siempre, que venimos hablando hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, sí.
Cuando Cristina dice lo de los tercios, que estamos en un escenario de tercios, ¿qué te genera? Es decir, porque digo, en el sentido de que las cosas, bueno, tienen sus complejidades, obviamente lo sabemos todos, ¿no? Pero digamos, ¿qué te genera como dirigente ese escenario en donde, como que el objetivo es llegar al balotaje, por ejemplo? A ver, semánticamente, ¿no?
Es un escenario sumamente complejo. Sumamente complejo porque puede implicar retrocesos, que a diferencia del 2015, en donde se nos decía pobreza cero, hoy nos dicen, che, te vamos a bajar la jubilación, te vamos a reformar las leyes, te vamos a sacar los derechos laborales, abiertamente como sociedad están proponiendo tanto de Cambiemos o la versión fascista, digamos, de esta derecha, que es Milei, te está diciendo abiertamente, vamos a ir, no vamos a dejar nada.
Vamos a sacar todo.
Entonces, obviamente que el escenario es de absoluta preocupación y de absoluto compromiso, ¿no? Creo que nosotros como militantes que venimos de los sectores de trabajadores, de trabajadoras, creo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que eso no se produzca. Y no tiene que ver con que llegue al gobierno tal nombre propio, ¿no? Sino tiene que ver con que hay proyectos que te permiten la ampliación de derechos, que te permiten mejores condiciones de vida, y hay proyectos que vienen a eliminar los derechos. Eso creo que hoy está más claro que nunca en la Argentina. Entonces,
ahora, pero viste que parece que dentro de esa complejidad, el hecho de, desde la semántica, el pensamiento y la palabra, bien, pero hay como otros aspectos también, porque si no, no estaríamos en un escenario de tercios. Es decir, hay más variables complejísimas, ¿no? Porque incluso, que sos educador, ¿no? Que hay una gran interpelación de fondo, digamos, que pasa que el pueblo pierde la memoria tan rápido. Es decir, bueno, ha habido diferentes lugares en el mundo, por supuesto, que pasa con sistemas educativos, bueno, muy consolidados o muy afamados o con fama de determinada cosa. Pero insisto con la complejidad, ¿no? Porque ojalá esto fuera negro y blanco. Bueno, listo, plac, plac, hay dos grandes bloques, fin, se acabó, tal cosa, o querés esto, o querés aquello. Pero de vuelta a mí me parece que lo que marca justamente Cristina, ¿no? Es el hecho de ir hacia una complejidad necesaria. Porque hablar de ese escenario de tercios me parece que desestructura y es como que hay que encontrar algo novedoso.
Sí,
no sé
yo
si
creo,
te da esa impresión, ¿no?
Sí, yo creo que lo que me parece es ver cómo rompemos con la decepción y podemos generar esperanza, ¿no? Pero no la esperanza boba de ¡oh, vamos hacia...! No, creo que... Un proyecto concreto, un proyecto claro que apunta a la distribución de la riqueza, que apunta a la defensa de la escuela pública, que apunte a la defensa de la y fortalecimiento de la salud pública, que genere puestos genuinos de trabajo, que genere el marco de derechos necesarios para que una sociedad pueda desarrollarse de manera equitativa, igualitaria, ¿no? La soberanía, cómo planteamos la recuperación de herramientas fundamentales como es nuestras vías navegables en manos soberanas, cómo nos planteamos una matriz productiva que abandone las lógicas extractivistas, contaminantes, que son procesos, ¿no? No es magia.
A mí lo que me sorprende es...
Pero son los horizontes que tenemos que construir. Ahora, ¿cómo los construimos? Sí, es complejo. Sobre todo, cómo se ha instalado, o por lo menos lo intentan instalar con mucho financiamiento. Acá no nos olvidemos que hay intereses económicos detrás y de hegemonía en el caso de Estados Unidos, claramente. ¿Cómo se financian algunos discursos negacionistas de odio? Porque, se pone en tensión y en disputa esa cuestión. Entonces nosotros, tenemos que fortalecer la construcción de la memoria. En los 40 años de democracia tenemos que plantearnos no solamente celebrar que cumplimos 40 años de democracia, sino qué democracia queremos, cómo profundizamos esa democracia. Y lo que uno ve en estas otras alternativas políticas es que lo que menos va a pasar es la profundización democrática. Porque, a ver, estos sectores se llenan la boca hablando de república, pero son los que menos representan la república, digo, uh-huh, división de poderes, y tienen connivencia con una corte absolutamente corrupta y un poder judicial totalmente viciado. Bueno, ¿cómo construimos realmente? Yo sí hablo siempre con mis alumnos esto y cierro. Poder ejecutivo,
un desafío
lo elegimos por el voto. Poder legislativo, lo elegimos por el voto. Poder judicial, ¿qué pasa? ¿Qué decimos los ciudadanos o qué capacidad tenemos para incidir en ese poder que es tan importante? ¿Cómo lo elegimos, lo determinamos? ¿Cómo podemos democratizarlo?
Bueno, es lo que decía, ¿no? Cristina el jueves pasado en la plaza. A mí lo que me sorprende, y esto recién lo decías, ¿no? Es un escenario diferente al del 2015, ¿no? Porque en el 2015 te decían, ¿no? Te engañaban con pobreza cero y, bueno, los globitos de colores. Ahora es más explícito, ¿no?, el discurso. Te dicen lo que quieren hacer, lo van a hacer, y lo que llama la atención es el acompañamiento del trabajador, la trabajadora, esos que llegan con lo justo a fin de mes, que pretenden emitirle un voto a una derecha que va contra sus propios derechos, ¿no?, contra lo que uno ha conseguido con los años de lucha. Uh-huh. ¿Cómo se entiende eso?
Y bueno, tiene que ver con poder disputar o por lo menos poner en tensión y en debate estas ideas en el marco de la conciencia de cada compañero o compañera, ¿no? Y creo que también tenemos una gran responsabilidad de la militancia, de poder hacerlo todos los días, hablando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestra familia, nuestra militancia en el barrio, nuestra militancia en donde estemos insertos, hablar, tratar de reflexionar, no es ir a
confrontar.
No, y a no que nuestra oposición sea inapelable por parte del otro, sino digo esto de poder hacer reflexionar cuáles son mis intereses como laburante, que no tener más obra social, no poder jubilarme, desde ese piso, ¿qué proyecto político se acerca más?
Cuando vos planteás eso, del otro lado te dicen, bueno, pero son cosas que dicen que no van a hacer.
Creo que la historia ha demostrado que lo han hecho, digamos. Y ahí hay que apelar a la memoria, como decía Juan, ¿no? Sí. Digo, nos pasó en distintos momentos de la historia argentina en donde eso ocurrió. Y
ahora, vieron que nosotros, a mí me parece, y me parece que es algo sumamente saludable cuando se explicita una identidad y se marca, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora con, y desde ya, lo más lindo de todo es, viste, esto de poder hablar y el compromiso de seguir hablando de por vida, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, a mí me parece que nosotros incluso como generación, si bien, digamos, estamos ahí, digamos, yo tengo más canas que ustedes, pero un poquito nada más, pero me parece que tenemos el gran desafío de comunicar ideales, porque miren, un ejemplo nada más que no es mi intención. Nosotros podemos, a partir de esto, tener una comunicación hasta, yo diría, gualeguaychuense, ¿no? Que es decir, recién estábamos hablando X en una situación determinada respecto de uno de nuestros gurisitos, ¿no? Y entonces, en las anécdotas que nosotros nos comunicamos, el nene piensa, por ejemplo, estudiar un idioma, y ni bien termine la parte de acá, se va a Alemania. Y entonces uno, ahí me parece que nosotros tenemos el gran desafío de comunicar ideales, es decir, y lo voy a ir al hueso, ¿no? Porque a mí me parece, yo tengo 51 años, por lógica, toda la formación fue egocéntrica, ¿viste? O individualista. El hecho de que te formen o te hagan saborear lo colectivo, que te digan la felicidad de trabajar con el otro, de tener en cuenta lo que le está pasando al de al lado, de te lo tienen, ¿cómo decirte? Te tienen que convidar con ese sabor. Porque si no, es como que, viste, es como que, nada que vos no sepas, ¿no? Pero te lo comparto, no, porque pero... me parece que es el desafío uh-huh. generacional con nuestros gurises, con, a ver, uno, yo ya tengo hijos que van a votar quizás por primera vez, depende si lo quieren hacer, otros ya mayores de edad, y los gurises, ¿qué te voy a decir a vos que estás mano a mano con ellos? A boca de jarro, pum, determinada cosa. A mí me parece que nosotros como adultos tenemos el desafío de comunicar ideales y tratar de entusiasmar con eso, que no sea solamente, digamos, una retórica muy linda, sino, lo digo por mí mismo, no por nadie en particular, sino realmente algo como más de fondo, porque si no, esto es simplemente a ver quién es el mejor marketinero y se va a llevar los votos de la gente, como pasa en el mundo mismo, ¿no? Pero digo, ir por... me parece que tenemos que hacer opciones, no te lo voy a decir a vos, Diego, porque lógicamente que cada uno hace su camino, pero digo esto, madurar una decisión donde uno, bueno, en esta opción voy a dejar el cuero, ya está, porque no hay otra forma de... No, nosotros en corto plazo tampoco estos ideales van a ser comunicados, pero proponérnoslo y ir hacia ese horizonte. Digo, me parece que es como un desafío como más de fondo, ¿no? No sé si te parece, digamos, porque lo lamento, voy a ser crudo con lo que voy a decir. La generación que nos formó a nosotros no nos formó en lo colectivo. Me parece a mí, esa es la percepción que yo tengo y que me parece que hablar de lo colectivo como una felicidad para mí es algo nuevo.
Lo colectivo vino a hablar del kirchnerismo. Hasta ese momento es, a ver, cómo estás bien económicamente uno, y eso es lo que...
Así nos formaron. Prima.
Por eso.
Entonces,
coincido con vos.
Y entonces,
coincido con vos, que siempre se habló desde lo individual y desde lo colectivo se empezó a hablar cuando llegó el kirchnerismo, la patria es el otro.
Sí,
cuando se empezó a hablar de ese tipo de cuestiones, empezar a ver qué es lo que pasa más allá de la puerta de la casa de uno.
Pero incluso, Carlos y Diego, a ver, te lo digo, y está muy lindo esto de encontrarnos mano a mano, ¿no? Uh-huh. La cuestión de lo colectivo era cosa de comunistas. Es uh-huh. decir, nosotros que hemos estudiado historia, yo he hecho el profesorado de historia, es decir, la cuestión de lo colectivo antes, en la semántica, era cuestión de los comunistas. Bueno, a ver...
Bueno, el cristianismo también trae mucho de lo colectivo, bueno, ahí va. En términos históricos.
Pero digo en el sentido...
El cristianismo es analizado desde lo religioso y no desde lo económico y social.
Tal cual, claro. Pero digo en el sentido de comunicar paradigmas y digo el bonito desafío que tenemos por delante, uh-huh. de convidarle a los gurises la felicidad de trabajar con el otro y tener en cuenta el otro, o que... Veo a una persona, veo a un vecino a mí, una vecina, sufriendo y sigo de largo y me importa tres, carajo, digamos, lo que le pase, total, bueno, problema de él. No es problema de él, es problema mío, porque es un vecino mío. Entonces, pero digo, ese gran desafío,
sí,
¿no?
Sí, me disparan muchas ideas respecto a estas cuestiones, pero... Si sabía que íbamos a abordar filosofía,
bravo,
la...
No, pero digo...
Pero pienso, coincidiendo con vos, pienso cómo se ha instalado un discurso, un concepto que tiene que ver con la libertad. Y la libertad pensada en términos absolutamente individualistas. Cuando la libertad... al menos el criterio que uno pretende y quiere transmitir, es pensarnos en tanto colectivo, en tanto comunidad. Uno es o puede construir libertad en la medida que la construye con los demás. No es la libertad está individualista, egoísta, lo único que hace es ver en el otro hasta un enemigo. Entonces es muy peligrosa la lógica de la libertad que nos viene a proponer este personaje payasesco pero peligroso como es Milei. Digamos, es una lógica que detrás de esa palabra libertad encierra lógicas fascistas. Digo, creo que hay que ponerlo bien sobre la mesa y con absoluta claridad. Y si nuestra gurizada no sabe lo que es el fascismo, hay que empezar a hablar de lo que fue el nazismo, lo que significó, lo que...
Bueno, cuando Hitler llega al poder, llega con un discurso muy similar a lo que está haciendo Milei hoy en día. Y por se da dentro digo, de un marco, ¿no? Si dentro de un marco político y social, un contexto social, tal económico. Cual.
Entonces, bueno, me parece que eso también es para empezar a pensarlo. Recuperar lo colectivo. Yo creo que hay mucha experiencia colectiva que quizás no tiene tanta prensa y tanta... digo, hoy con el tema de las redes sociales parece que lo que se muestra es que toda la juventud está yendo para un lado. Si bien es cierto, hay un impacto, digamos, de estas lógicas que no sé cuánto arraigo profundo tienen, pero están. Digo, sería muy tonto de nuestra parte no reconocerlo y no verlo. Pero también hay mucha experiencia colectiva que se está construyendo. Y sin duda, si pensamos en proponer un futuro para la humanidad, para nuestros gurises, para las generaciones que vienen, los tenemos que pensar en esa lógica y tenemos que tratar de ver cómo generamos o charlamos o mostramos que eso es posible, que esa construcción es posible. Porque los que venimos, cierto, hace muchos años con distintas experiencias a través de la historia, hablando de lo colectivo, hablando de la comunidad como salida, hablando de la igualdad no como una cuestión de estereotipo, sino como una cuestión concreta de que te permita desarrollarte como ser humano y donde vos puedas construir tu verdadera libertad, digo, porque hoy qué libertad tiene a alguien que no, que lo único está pensando es ver cómo va a comer al mediodía. Digo, ¿qué libertad le estamos hablando a esa persona que no puede garantizarse lo mínimo indispensable para vivir? Bueno, ¿cómo se construye? Bueno, con sociedades más igualitarias. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra historia, de nuestra experiencia, que está vinculado a la lucha de la clase trabajadora en la Argentina y en el mundo, digo, decimos, la salida es por ahí. Tenemos que construirla. Es necesario que hagamos todos los esfuerzos, como lo han hecho otras generaciones, en tratar de construir esas alternativas. Y ojalá podamos. Yo creo que, a ver, necesitamos construir esas esperanzas, y algunos estamos convencidos de que van a venir esos tiempos. Quizás no lo veamos nosotros, pero las próximas generaciones sí. Y para eso tenemos que todos los días estar construyendo desde un lugar que creo que también a veces la desilusión y la bronca llega a una porción de la población, porque tiene que ver con los ejemplos. Uno no puede decir una cosa y hacer otra, digamos. Entonces, cuando uno hace política o se construye como un militante y una referencia mínima o lo que sea, lo que hace con lo que dice lo tiene que sostener después con el cuerpo. Si no, es muy difícil, ¿no? Y yo creo que estamos también en presencia de generación, nuestra generación de los 40 y tantos, que fuimos. Y acá retomo algo que vos decías, Juan. En la adolescencia la transitamos en el menemismo. O sea que el individualismo se nos hizo carne. No podíamos escapar de esas lógicas, por más que los intentábamos, empezábamos a leer alguna cosa o íbamos a algunos espacios en que nos hablaban de alguna otra ideal. La mayoría de nuestra generación,
bueno, y justamente
estuvo en ese vacío, sí, que fue el menemismo cultural, ideológico. Y
cuando salimos del menemismo, los que éramos jóvenes en ese momento, que teníamos 20 años, salíamos asqueados del menemismo, ¿no? Y no sabíamos políticamente hacia dónde dirigirnos, porque si ese menemismo era el peronismo, no queríamos saber nada con el peronismo. Entonces,
absolutamente,
a ver, es entendible también lo que les pasa a los jóvenes hoy en día, ¿no? Hoy está gobernando un gobierno peronista que no ha dado respuesta a la gran mayoría. Entonces, a ver, no es ilógico pensar que los adolescentes, los jóvenes, hoy no sepan hacia dónde mirar y encuentren en una figura de ultraderecha a un personaje que les resulta encantador desde lo discursivo en redes sociales. El tema es cómo cambiar eso.
Se propone como antisistema, siendo el sistema quizás lo más rancio y duro del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esos son los grandes desafíos. Y digo, lo pensaban en volviendo a lo local en términos del plenario que hicimos el otro día. y donde participó alguna gurizada que está militando con nosotros. Y bueno, esa gurizada está ahí con otras lógicas, ¿no? Y bueno, hay que ponerle ficha a esos compañeros, esas compañeras, que desde distintos sectores, digo, desde el cooperativismo, digo, desde los movimientos sociales, digo, nuestro espacio comunitario ahí, Estrellita Roja, con el laburo con los vecinos, esas redes de solidaridad que se van tendiendo, desde el feminismo, digo, son todos espacios en donde lo colectivo está. Entonces, digo, tenemos potencial, yo creo que hay que seguir debatiendo y construyendo esa orientación hacia un mañana más justo, más igualitario, con más derechos, más democrático. Porque ¿qué nos ha instalado la derecha? Que lo colectivo es autoritario, que lo colectivo nos saca la libertad. Y cuando en realidad lo colectivo, lo común, es lo que nos permite desarrollarnos como personas y desarrollar nuestras libertades, fortalecer nuestras... ahí está el gran desafío. Quizás sea el fondo de lo que hoy pasa, porque el individualismo responde a la lógica del sistema capitalista. Y hoy un sistema capitalista atraviesa una profunda crisis con su liderazgo máximo en declive. El otro día escuchaba a Tilio Borón que decía, no es una declinación abrupta la de Estados Unidos, pero viene en declinación y se va conformando un mundo multipolar. Bueno, a partir de esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos, bueno, hay que ver cómo se reconfigura la humanidad por todos los desafíos que tenemos por delante. Lo comunitario, y desde lo comunitario vamos a poder abordar lo ambiental, que es gravísimo. Desde lo comunitario vamos a poder abordar la seguridad, que digo, aparece como un concepto que es de la derecha y que la única manera de resolverlo es con más fuerzas policiales. Comunidad tiene para decir mucho ahí.
Quiero volver al plenario, quiero la mirada local del gobierno municipal. En ese plenario hubo una conclusión de que el Partido Comunista de aquí de la ciudad de Olhuechú, que integra el Frente, está pidiendo mayor participación dentro del Frente, ¿no? Está pidiendo un mayor participación política.
Sí, a ver, nosotros planteamos, es un planteo nacional, lo venimos haciendo de ni bien asumió el Frente de Todos, el gobierno nacional, la necesidad de la conformación de una mesa política en donde todas las fuerzas políticas estuvieran representadas para constituir justamente que este frente no se agote en lo electoral y se conforme como un frente político. Lamentablemente eso no pasó. Por eso en el marco de esa línea que nosotros venimos planteando, nosotros hemos acompañado las dos gestiones de Esteban Martín Piallo, porque realmente creo que han transformado la ciudad como ninguna otra gestión anterior. Al menos yo tengo 44 pirulos, viví siempre acá en Gualeguaychú, y lo que pasó en estos 8 años no lo vi nunca, digamos. Uh-huh. No lo vi nunca en términos de participación y compromiso de la sociedad en toma de decisiones. Digo, cuando uno ve los presupuestos participativos y la plata que ingresa al Estado, los vecinos deciden en qué se gastan. Eso es un fenómeno extraordinario. Hablando de los 40 años de democracia, ¿qué más democrático que construir dónde van los recursos? Y los mojones que fue dejando en términos de horizonte, ¿no? De lo que veníamos hablando, ¿no? Digo, en el términos ambientales, la prohibición de glifosato, las medidas que se han tomado. Nosotros históricamente planteábamos siempre la cuestión de la tierra. Digo, ni bien asumió Martín, avanza con distintas ordenanzas que ponen y generan algo que el Estado municipal no tenía, que era un banco de tierra. Digo,
y un programa para acceder a ese terreno.
Entonces, digo, ante todos esos escenarios, nosotros siempre discutimos estos programas, ¿no? Antes de sumarnos a estos proyectos políticos, vamos y charlamos, digo, en su momento con Martín Esteban, y que coincidíamos en estos horizontes de la sociedad que queremos construir en nuestra patria chica, que es Gualeguaychú. Y entonces, digo, lo que claramente definíamos el sábado era la necesidad de que este proyecto continúe en el gobierno municipal con estas, con estas medidas que ha llevado adelante en estos 8 años, y cómo profundizar lo que falta y todas las cosas nuevas que hay que construir para poder seguir profundizando el acceso al espacio público, el laburo que se viene haciendo desde las políticas de género, de políticas ambientales, digo, son todas cuestiones que cuando uno se va acá nomás, digo, a la vuelta, en la misma provincia, no ocurre o ocurre de manera muy dificultosa. Entonces, digo, porque para llevar adelante todas estas políticas también, digo, el Estado cuando toma una decisión política pone recursos y bueno, y esos recursos están en la red de sistemas de salud de atención primaria de la salud que tiene Gualeguaychú, no sé si existe en otro lugar de la provincia. Digo, ante esto, y por eso también nos a nivel provincial vemos con mucho entusiasmo que Martín pueda también tener una proyección provincial, porque es poder trasladar eso a toda la provincia, creo que sería transformar la provincia de raíz, ¿no? Uh-huh. Y en ese camino creo que nada, los comunistas, muy humildemente lo decimos, creo que podemos aportar, lo hemos hecho desde distintos lugares, desde nuestra militancia concreta en el territorio, desde nuestra militancia a través de movilizaciones enfrentando distintas medidas económicas a nivel nacional. Digo, recordemos la primera gestión de Esteban Martín Piallo, lo hace en pleno gobierno macrista, todo lo que se hizo fue con recursos propios, lo que es aún mucho más valorable. Entendemos que bueno, para la etapa que viene los comunistas también podemos aportar desde otros lugares, desde lo que se pueda y lo que se pretenda construir, donde se necesite la experiencia y la trayectoria que hemos construido en estos años, digo, desde un lugar muy muy sencillo, que lo único que hemos tenido es compromiso militante de llevar adelante y asumir posiciones públicas. Digo, me acuerdo el debate de Parque del Sol, por ejemplo, fuimos una de las pocas voces que salió a bancar eso porque entendíamos que era una oportunidad fenomenal de avanzar a un espacio público que hoy se disfruta de una manera extraordinaria porque se llena de gente, de uno que, bueno, que ha vivido
los argumentos que emitía la oposición no eran muy,
no,
muy fuertes.
Bueno, pero se puso en debate,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí.
Se puso en cuestionamiento. Digo, yo que vivía ahí en el barrio, ir al río era ir a Puerta del Sol. Y siempre que tuvieras un mango para pagar la entrada. Mm. Hacerlo hoy con mis gurises, de manera gratuita, y disfrutar y pasar el día ahí, resulta extraordinario. Y así, digo, todos los espacios públicos, que no son espacios públicos así nomás, son espacios públicos de calidad, digamos, que sean abiertos. Creo que todo eso tiene que ponerse en valor en la sociedad de Gualeguaychú y ojalá se pueda dar continuidad con los compañeros y las compañeras que se puedan definir colectivamente. Y si a nosotros nos toca aportar alguna cuestión en ese sentido, por supuesto estamos dispuestos, creo que tenemos la experiencia y la construcción necesaria para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Así que un poco eso es lo que estuvimos charlando en el plenario, con estas definiciones. Un poco se reflejó en el comunicado que difundimos, ¿no? De lo que habíamos estado charlando, entendemos que podemos ser protagonistas del tiempo que viene, y estamos dispuestos, ¿no? Por supuesto, siempre que se abran las posibilidades y se crean necesarios.
¿Han tenido diálogo con algún candidato dentro del frente?
Sí, nosotros, digo, por nuestro trabajo territorial, ahí el espacio comunitario Estrellita Roja, siempre con se tiene vínculo con Martín Roberto Piaggio, hemos estado hablando con él, pero digo, más allá de los diálogos, uno entiende que casi naturalmente garantiza esta continuidad que nosotros estamos planteando, ¿no? Nos parece que por ahí pasa la posibilidad de que Gualeguaychú pueda seguir creciendo, desarrollándose, fortaleciendo estas políticas públicas que viene llevando adelante. Así que bueno, digo, los desafíos por delante son grandes y bueno, nosotros siempre vamos a estar en el lugar donde sea necesario y que podamos aportar y estemos convencidos de que lo que vamos a hacer y aportar le va a transformar la vida a alguien, ¿no? Para mejor. Y en el marco de este proyecto.
¿Sos optimista con todo lo que vamos a estar eligiendo dentro de pocos meses nada más?
Como decía recién, eso va a depender mucho del esfuerzo y la militancia y la convicción que le pongamos. Hablaba con un compañero ayer de otra ciudad y decíamos esto, cuando la militancia se entusiasma, se convence y se enciende, contagia al pueblo, al común. Y va a depender de eso. Si esa militancia se enciende, se convence y se entusiasma, yo creo que somos...
Bueno, esa militancia para por ahí, la figura que podría llegar a contagiar es la figura de Cristina dentro del frente, ¿no? Pero Cristina ya dijo que no va a ser candidata. ¿Considerás que puede haber una figura que encante, así como encanta a Cristina la militancia?
Qué difícil. Ojalá hubieras más Cristinas, ¿no? Pero
hay una sola.
¿Guado? Y creo que ese ha sido un error de los procesos políticos que hemos vivido. El depositar solo en una compañera, y que lo dice la misma Cristina, muchachos, ya no me pidan más nada. A ver si hacen algo ustedes, ¿no? Falta sí. Que nos diga eso. Digo, yo creo que se pueden construir perfiles que nosotros, eso ya es un debate más a nivel nacional, no tenemos una definición nacional como partido todavía donde podemos aportar. Sí, lo que creemos es que ahí la construcción de este programa es clave. Un programa que tenga 3-4 ejes que son fundamentales, que tiene que ver con lo del Fondo Monetario Internacional, que es central, una política exterior que... nos permita construir de manera independiente de
los muertos designios. No pagan. Los muertos no pagan, dijo Néstor, ¿no?
Claro, pero digo, también esto de este mundo, empezar a pensar en este mundo multipolar para construir relaciones exteriores más con otras fuerzas políticas, el peso que está teniendo China en las definiciones internacionales es fundamental. La reforma judicial, me parece que si no avanzamos en ese marco, no. El control de los formadores de precios, llevar políticas realmente activas para que la inflación no sea un problema de los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, poder implementar un shock distributivo con más recursos en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, distribuir la riqueza, digo, esos grandes ejes, y para esos grandes ejes es inevitable tocar intereses, tocar los sectores concentrados de la economía, y para eso necesitas un gobierno que esté dispuesto a hacerlo. La persona, el compañero o la compañera que esté dispuesto a enfrentar ese desafío, sin duda va a contar con el apoyo de los comunistas, porque por ahí es el camino, no hay otra manera de salir de esta situación si no es tocando a quienes han acumulado más riquezas que nunca, aún en la peor crisis que atravesó la humanidad, que fue la pandemia. En plena pandemia, cuando los que estábamos abajo hablábamos de solidaridad y tender la mano, los de arriba acumulaban y acumulaban y acumulaban riqueza. si eso no, esa bocha no se cambia, va a ser difícil los escenarios por venir, ¿no?
Diego, muchísimas gracias por venir.
No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que...
Hasta siempre.
Ya nos volveremos a encontrar.
Ha sido
muchas
un placer
gracias
tenerte. Diego Sánchez, secretario adjunto del Partido Comunista, que ha tenido un plenario el pasado sábado aquí en la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, estuvimos analizando un poco este contexto internacional, nacional, provincial y obviamente lo local.